O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 17 de junio de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. En la Copa Oro, el equipo de Panamá derrotó 5-2 a Guadalupe. Guatemala, de Luis Fernando Tena, le ganó al conjunto de Jamaica 1-0. Panamá cosecha sus 3 primeros puntos en este torneo. Boca Juniors, en un resultado importante del día de ayer, y el Benfica de Portugal empataron a 2 goles. El árbitro César Ramos sacó la tarjeta roja para expulsar a Figal del equipo de Boca, pero también sacó una imagen de la Virgen de Guadalupe, una estampa, una imagen religiosa de la Virgen de Guadalupe, lo cual despertó algunas reacciones en las redes sociales. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un gusto compartir espacio contigo, con Merce. Y bueno, con toda la gente que nos escucha, eso de cuestionar, pero a la gente, ¿qué más le da?
Sí, yo creo que la fe religiosa, la devoción de César Ramos, no tiene mayor problema, aunque algunas personas...
¿Te acuerdas cómo lo hacía Enrique Mesa?
Sí, claro.
Las estampas y...
Y con los crucifijos, pero bueno, los rosarios, a mí me ha regalado el profe Mesa.
Lo que tendría que hacer es calificar el arbitraje, que no me pareció malo. Tenía que haber sido un poco más severo con Boca.
Sí.
Como de costumbre, sí. Se pasan de roscas, ¿no?
O sea, permitió mucho golpeo.
Y tiempo de libera. Bueno, la plancha, sí. Que echó, qué planchazo tiró.
Sí.
Es que les cayó, pero como en Pandorga, el gol de Otamendi, que los emparejaba a 2 después de haber tomado ventaja de 2-0. Pero creo que la conducta sí no fue la correcta. Sin embargo, el arbitraje no me pareció, o sea, así como para cuestionarlo y criticarlo, hay que entender también un poco las cosas. Debería de haber alargado más el tiempo de compensación.
Sí.
Creo que dio 5 minutos, algo así, de alargar 6. Fácil, era de 10, mínimo.
Hay quienes dicen, Marce, buenas tardes, que podía condicionar o que no hay la neutralidad que tendría que haber, que yo no veo porque no la haya en un árbitro. Me imagino que algunos piensan que por el hecho de que él, siendo católico, pudiera pitar de otra manera a jugadores que no sean católicos, lo cual tampoco me parece un argumento para nada válido.
¿Y cómo te enteras si son católicos?
Claro.
Se pone a revisar en la ficha técnica, estatura,
entonces,
religión.
Claro, por donde quiera que se le vea, yo creo que no tiene ningún inconveniente y cada quien se encomienda a quien se quiera encomendar. Y en este caso, lo curioso fue que sacó la roja junto con a la guadalupana, la Virgen de Tepeyac.
Sí, que ahí el tema podría ser que muchas veces FIFA es un poco estricto en ese tipo de manifestaciones religiosas, políticas, culturales. Eso sí le podría acarrear cierto problema o algún llamado de atención por parte de FIFA. Pero pues lo demás, pues es muy su fe y muy su costumbre.
Claro.
Es raro que suceda, pero como que lo traía en la bolsa de la camiseta y al sacar la tarjeta se vino junto y ahí se vio. Y ahí se
a
vio
mí cuando
para
me
todos.
Piden la licencia pasa igual.
¿Ah, sí?
Pero no es...
Oye, ¿y si es guadalupano el tránsito?
No es la Virgen de Guadalupe, es... El Sagrado Corazón.
Ah, muy bien.
El Sagrado Corazón de Jesús, claro.
Y bueno, si es devoto el tránsito, te va mejor.
A ver si la mordida baja. Es más leve.
Te hace un descuento.
Exacto. Yo creo que no tiene mayor problema. Lo curioso fue que sacó las 2 tarjetas al mismo tiempo. El equipo del Flamengo derrotó al equipo de Túnez 2-0. También el día de ayer dentro del Mundial de Clubes. Y son algunos de los resultados... River Plate
al Uruguay.
3-1. La victoria del conjunto de River Plate de Argentina también el día de hoy, el conjunto de River. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde. River Plate de Argentina, les decíamos, ganó 3-1 al Orawa Red Diamonds dentro de la competición del Mundial de Clubes. El equipo de México cerró su preparación para enfrentar a Surinam mañana. El Monterrey contra el Inter de Milán, el subcampeón de la Champions, a las 7 de la noche el día de hoy. El Pachuca cierra hoy su preparación para enfrentar mañana al Salzburgo. Mbappé estuvo ausente en el entrenamiento del Real Madrid. Larcamón fue presentado como técnico de Cruz Azul. Almeida, ni el Guadalajara, ni el Pachuca, ni el Guadalajara, ni el Monterrey, ni el...
Ni el Pachuca, Cruz Azul también Cruz Azul llegó a sonar por ahí.
Correcto, sino que se fue al Sevilla de la Primera División Española. El Barcelona jugará fuera del Nou Camp en sus primeros tres partidos de la próxima temporada. El Thunder vence a los Pacers y se pone a un triunfo del título. Otani se vio bien en su regreso al montículo, lanzó una entrada, permitió una carrera limpia y dos imparables. Y también me acordé del nombre del santo al que venera Enrique Mesa, ahora que hablábamos de la Virgen de Guadalupe, que salió por parte de César Ramos en el partido de ayer. Santo Toribio Romo, el santo jalisciense al que venera el profe Enrique Mesa, porque estábamos hablando de fútbol y de religión con motivo de lo que pasó ayer con César Ramos en el partido de Boca Juniors. Vamos con Mauricio Imay. Mau, mucho gusto en saludarte el día de hoy para preguntarte si Johan Vázquez estará en la defensa central del equipo mexicano el día de mañana.
Hola, caballero Murrieta, ¿cómo le va? Buenas tardes,
fuerte muy bien, Mau.
A todos. Aquí andamos esperando a que arranque la última práctica, Beto, de Javier Aguirre. Lleva días ya trabajando al parejo del grupo Johan Vázquez. Por supuesto que la intención es verlo lo antes posible. ¿Por qué? Porque la línea más floja o la más débil hasta el momento del equipo mexicano ha sido la defensa. Entonces, por supuesto que con Johan Vázquez encontraría mayor solidez. Veremos si mañana está para arrancar en condiciones. Te puedo decir, está de alta, le faltará ritmo de partido. Soy de la idea de que mañana ya va de titular.
Correcto, Mau. Vamos a escuchar la pregunta que le formulaste a Javier Aguirre y la respuesta del técnico de la selección mexicana.
Y que jueguen de la mejor manera posible. Es difícil también decir, este es mi sistema y así voy a morir con él, porque el rival te neutraliza. Si tú dices, bueno, siempre jugaré 4-3-3, bueno, pues siempre te nulificarán si en 20 partidos haces exactamente lo mismo. Pero bueno, son ideas y los entrenadores, pues para eso nos pagan, ¿no? Para elegir bien la forma y con quiénes. A veces erramos y a veces acertamos.
Esta fue la respuesta de Javier Aguirre. ¿Qué fue lo que le preguntaste, Mau, en la conferencia de prensa?
Sí. Hablando de la flexibilidad, primero, que él quiere para su equipo, el no ser tan rígido tácticamente. Le recordaba que en alguna ocasión se le vio a la selección mexicana en aquella gira por Sudamérica con línea 5, que ha jugado 4-3-3, 4-2-3-1, y que ahora lleva tres partidos consecutivos jugando 4-4-2 con dos puntas. Y me decía que él va a decidir siempre el dibujo táctico con relación a las condiciones de sus futbolistas y a las condiciones del rival. Veremos si mañana vuelven a salir los dos Jiménez o le vuelve a cambiar en aparato ofensivo, porque hay que recordar que también ya jugó con Quiñones y Sepúlveda en ataque.
También hablaba Javier de la diferencia de estilos entre los argentinos, los brasileños, los japoneses, los mexicanos, y yo comentaba que el futbolista mexicano está bien dotado técnicamente, que es disciplinado tácticamente, que es un jugador de buenas condiciones en general, quizá no tan corpulento, no tan fuerte como los de otros países, pero ¿tú cuál dirías, Mau, que es el estilo concretamente del fútbol mexicano?
A ver, yo creo que el futbolista como tal, sí, coincido con lo que dices, Beto, es aguerrido, es de mucho esfuerzo, de mucho corazón. Desafortunadamente en la historia del fútbol mexicano, bueno, pues cuesta trabajo encontrar futbolistas que hayan alcanzado el nivel más alto del fútbol mundial. Podemos hablar de Hugo Sánchez, de Rafa Márquez, pero no muchos más, ¿no? Guillermo Ochoa, sin haber estado en un equipo top, bueno, pues sí pasó muchos años, o ha pasado muchos años en Europa. Andrés Guardado, yo también lo pongo ahí, Javier Hernández, por supuesto. Ojalá hubieran muchos más de esos, ¿no? Que creo que eso es lo que hoy por hoy le sigue faltando, le sigue costando a la selección mexicana, sobre todo cuando enfrenta a equipos de un alto nivel competitivo. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra, en ese tipo de selecciones, se encuentra con futbolistas que compiten cada fin de semana en ese tipo de equipos. Y eso era algo a lo que hacía mucha referencia Gerardo Martino cuando estaba al frente de la selección mexicana. Pero sí, en cuanto a características, en cuanto a condiciones, sí hay que describir al futbolista mexicano, yo diría eso, pundonor, esfuerzo, garra, todo corazón, básicamente eso.
Sí, un fútbol mexicano que ha tratado de basarse más en lo grupal que en lo individual, porque salvo contadas excepciones de individualidades muy puntuales, un Benjamín Galindo, un Cuauhtémoc Blanco, un Ramón Ramírez, pues no es tan común encontrar que el fútbol mexicano se base en individualidades, Marce, sino más bien en el intento de jugar como un grupo para tratar de ganar partidos.
Sí, correcto. México nunca ha tenido alguna figura desequilibrante que pueda por sí sola ejercer un dominio sobre el rival o cambiar las historias de un partido, y por eso tiene que apelar siempre a lo colectivo. Con lo cual, Mau, te preguntaría sobre el rival Surinam. Ya pasó México un poco el susto contra República Dominicana, ahora enfrenta a un equipo que también muchas veces acá en México se les minimiza o por quizá por desconocimiento o por la costumbre del área, pero ¿cuál es la sensación de enfrentar para México un equipo que es el que más jugadores tiene en ligas europeas en esta Copa Oro?
A ver, Marce, no se le puede demeritar, te mando un fuerte abrazo, no se le puede demeritar a la selección de Surinam, y sobre todo después de lo vivido en el primer capítulo para la selección mexicana en esta Copa Oro. Y hay que recordar que hace no mucho el equipo nacional ya jugó contra Surinam. En la época de Diego Coca, de los pocos partidos dirigidos por Diego Coca, fue contra Surinam. El partido de ida me tocó estar allá en Surinam. El primer tiempo le compitió muy bien Surinam a la selección mexicana. El segundo tiempo ya le costó. Y después el equipo mexicano liquidó la serie en el partido de vuelta en Torreón. Pero es un equipo con idea. Es un equipo que, bien dices, tiene muchos futbolistas en el fútbol de Europa, no en los equipos. No los equipos top, no los equipos de mayor nivel competitivo. En esta ocasión no cuenta con Geraldo Becker, que es su mejor jugador, que está en la Bundesliga. Pero al final vimos lo que fue capaz Surinam ante Costa Rica, y creo que le va a jugar de una forma similar a México.
Y por último, de mi parte, Mau, ¿qué tantos cambios sientes que hará Javier Aguirre en la formación del equipo mexicano mañana?
A ver, Beto, yo creo que va a mantener una base de 6 futbolistas de los titulares en el primer capítulo. Yo creo que eso no los va a tocar mucho en la medida de lo posible. Y después sí creo que irá haciendo ajustes y modificaciones partido a partido. No soy de los que cree que Javier Aguirre va a tratar de aguantar un cuadro para todo el torneo, para toda la Copa, como en alguna ocasión sí se ha hecho. Y esto porque Javier quiere seguir viendo jugadores, quiere seguir probando, entendiendo que ya es una competencia oficial y que la quiere ganar, pero también sabiendo que lo que prepara es la Copa del Mundo, Beto. Y nada más rápido, hablando un poquito de lo que mencionamos ayer, hoy fue preguntado en la conferencia de prensa acerca de las críticas y los cuestionamientos, Javier Aguirre, y con mucha categoría, con mucha experiencia, dijo: el que no esté listo para las críticas y los tratamientos en selección nacional, mejor que no esté.
Por supuesto, es un tambo, es un barril de pólvora, y quien llegue a ese sitio tiene que estar muy maduro y muy enterado y con espalda muy ancha y dura. Gracias, Mau, por la información.
Abrazo fuerte, caballero, con todo el cariño.
Igualmente, Mau. Que te vaya muy bien. Yo creo, Rafa, que el equipo mexicano no está obligado a golear, pero sí a ganar y a convencer frente al equipo de Surinam el día de mañana.
Sí, si nos apegamos a lo que es la historia, digo, el historial de Surinam, futbolísticamente hablando, poco menos que nada, y México tiene historia, tiene infraestructura, tiene una serie de cosas, ¿en qué, este momento en qué puede estar aventajando Surinam, que tiene 20 jugadores en Europa? Entonces, quieras o no, esos jugadores tienen una formación y un nivel de competencia muy diferente al que tienen los jugadores de la selección mexicana, que casi en su totalidad compiten en el torneo de México, que ya sabemos cómo es el torneo de México.
Y hay 10 europeos en la selección.
Sí. Aquí lo importante es que México tenga la personalidad para desarrollar el fútbol, el potencial que realmente tienen y que lleva mucho tiempo, que está alejado de la verdad, de las cosas que demuestra México cuando es representación nacional.
Sí,
o sea, todos sabemos que los jugadores, por ejemplo, Alexis Vega, digo, lo que le vimos ni la sombra de lo que fue en el Toluca.
Viene
que
desencanchado.
Tampoco fue ni la sombra en Chivas de lo que está haciendo en Toluca. Entonces, eso que distingue al fútbol mexicano se acentúa a veces en selección, que generalmente se supera cuando no es favorito México. Sí, y que tiene el rival en turno, que lo ven o lo vemos todos muy por encima y enfrenta a Alemania. En esta etapa, quizás el mejor partido, y terminó Marce, que ha tenido México fue cuando jugó precisamente un partido amistoso contra Alemania.
Sí, exacto, suele crecerse ante las potencias.
Y estar conscientes, Beto, rápidamente, que se trata de futbolistas profesionales. Ya no son jugadores como antes, amateurs o profesionales que se dedicaban a otra cosa. Son futbolistas profesionales en toda la extensión de la palabra y tienen un régimen como tal.
Correcto. Vamos a ir a una pausa. Volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El nervio, ¿no? Que traiciona un poco el rival, que todo el mundo quiere que estemos ya 4-0 al primer tiempo ganando porque es Dominicana y es México. Pero esto no es tan así. Entonces yo pienso que el equipo debe ir creciendo, hemos ido mejorando, como bien dice Isra, dentro y fuera del terreno, quizá no se traduce en resultados de momento, tampoco lo hemos hecho tan mal, la derrota con Suiza dejó muchas lecciones y creo yo que vamos por el camino correcto. Es muy fácil hablar de imagen, de estilo, pero ciertamente el estilo nuestro no puede ser como el estilo de Alemania, de Japón, de Brasil o de Argentina. Somos mexicanos y tenemos nuestro estilo, nuestra forma, nuestros modos. Noto ahora, ya lo dijo Isra, el orgullo de venir a la selección, de usar esto, de tener tu país, de ver tu himno, de ver tu bandera. Yo los veo a los jugadores como cantamos, como en el vestidor somos un grupo solidario, como rezamos juntos ahí en el vestidor. Veo que quieren venir a la selección, que les gusta venir a la selección. Y yo creo que sí hemos recuperado, sí lo creo, de verdad, lo digo, falsa modestia, las ganas de venir a la selección. Ya es muy difícil que algún jugador esto... De hecho, ya lo he comentado más de una vez, he hablado con dos, hasta tres jugadores por teléfono para invitarlos y he notado que no en ese momento, tal y cual. Gracias. No podemos esperarte, ¿no? La selección hay que venir sí o sí y con ganas, no a fuerza.
Una importante declaración de Javier Aguirre. No hay que rogarle a nadie. Y ese es el técnico de la selección mexicana. Saludamos a partir del día 16 de junio, o sea, del día de ayer, a el público que nos sigue en el 95.3 de FM en Minatitlán, Veracruz. Tierra petrolera. Les mandamos un abrazo muy fuerte a todos los amigos de Minatitlán allá en el estado de Veracruz. Y con respecto, tierra beisbolera, nos recuerda Vicente Navarro, y tierra petrolera, efectivamente, allá en Veracruz. Y pues nos revela, no dice nombres, Rafa, pero de jugadores a los que les llamó y que le dijeron, no, ahora no, Javier, porque no es momento, y entonces, pues, no vuelves.
Ah, es selección. Inaceptable.
Inaceptable.
Digo, una cosa, una postura tajante.
A menos que
tajante,
sea una lesión.
Como la de Vela.
Como la de Vela, claro. Sí.
Que fue tajante.
Sí, sí.
Pero eso es, no, no, de momento.
Ahorita no, ya, llámame ya para el mundial.
Pues, ¿quién eres?
Sí, 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 sí. Claro.
Ahí en el mundial sí voy, pero.
En el mundial sí voy. A estos viajes largos, transatlánticos de muchas horas y en clase Premier mejor no. Pero claro, es verdad que dice Javier que ya se ha ido perdiendo ese tipo de posturas comodinas de vedetismo que había en tiempos no muy lejanos, sí, en la selección mexicana.
Es muy común y casi siempre es futbolistas que están en Europa ya con cierto nivel, con cierto estatus dentro de la selección mexicana, que de alguna manera negocian ir solo a los amistosos o estar solamente en una de las dos competencias, como llegó a pasar cuando se combinaban en el mismo verano Copa América y Copa Oro, que pedían estar solo en uno, que por un lado a veces sí es entendible por la carga de partidos que tienen, pero por otro lado también, pues estás a un año del Mundial y estás en la formación del equipo que te va a representar en la Copa del Mundo, y lo que busca el técnico es tener a los futbolistas a disposición, porque además ahorita es quizá de las pocas etapas, de los pocos momentos en los que puedes contar con ellos de principio a fin, en una concentración, entrenando, tratando de establecer un modelo de juego, algo que es muy difícil por los tiempos que se manejan hoy en día en selección.
Claro, que por cierto, ahora se quiere hacer una concentración, Rafa, de unos 30, 45 días antes del Campeonato Mundial.
Sí, qué buena falta hace.
Claro.
Digo, de verdad, luego hablan de que si no, que es demasiado, y que si el jugador, y que no tiene distracciones. ¿Sabes qué? Ya sabes que vas a una Copa del Mundo. Yo creo que el sueño de cualquier jugador es llegar a vestir la camiseta nacional, estar en un Mundial, ni se diga, y a lo mejor que se te pueda abrir, de acuerdo al resultado que has dado tú como jugador, la posibilidad de irte a jugar a Europa.
Claro. Y ahora que actualmente, ¿qué tan benéfico sería, Rafa, tomando en cuenta que hay en esta selección de Copa Oro 11 futbolistas en Europa con los que difícilmente podrías contar para ese periodo de 4 o 6 semanas que busca la selección?
Digo, sí es una desventaja, pero es una desventaja de alguna manera para los jugadores que están allá.
Sí, claro.
Pero también es una ventaja el que puedan estar enrolados siempre en un nivel de competencia superior al que tienen los demás.
Claro.
En su representación, o sea, tiene que llegar el jugador que está jugando fuera, de acuerdo como son los niveles del fútbol mexicano comparado con el fútbol de Europa, yo creo que sí tendría que llegar a poner un poco el ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y demostrar, pues, que realmente está en condiciones, a lo mejor medio pasito arriba.
Claro, a menos que sea la postura de Carlos Vela, que como mencionó Rafa, pues era una postura rara, difícil de entender, de digerir, pero era una postura abierta y sincera, brutalmente sincera por parte del ya retirado Carlos Vela. Vamos a ir con Héctor Tello allá en Pasadena, California, porque dentro de 2 horas y media arranca el partido entre Monterrey y el Inter de Milán en el Mundial de Clubes. Héctor, gusto en saludarte.
Hola Beto, buenas tardes, saludo afectuoso para todos ya. Instalados desde las afueras del Rose Bowl, donde está llegando ya los aficionados del Monterrey, en su mayoría, ante pocos aficionados del Inter de Milán, que sí vimos una carpita aquí de italianos tratando de amortiguar el intenso calor que se siente aquí a las afueras de este coloso en Pasadena. Y bueno, se espera una buena entrada, pero no similar a lo que vimos ante el PSG Atlético de Madrid, que fue a máxima capacidad de este escenario. Hay un gran ambiente, el aficionado rayado, más allá del resultado, que evidentemente sería para ellos muy grato una sorpresa y golpear al subcampeón de la Champions en este primer partido de Mundial de Clubes, es disfrutarlo, vivir esa fiesta. Vemos también a algunos que se trajeron el asador para hacer la carneta asada. Hay un gran ambiente el que se vive aquí a las afueras del Rose Bowl, Beto.
Saludos, Héctor, ¿cómo estás? Menudo debut que le tocó a Domenech Torrent contra el Inter de Milán en el Mundial de Clubes. ¿Cómo es el ambiente? ¿Qué se espera del equipo? ¿Qué postura se espera que asuma ante un equipo como el Inter de Milán?
Sí, saludo, Marte. Bueno, pues un planteamiento inteligente, porque saben evidentemente que la jerarquía, la estructura física, la calidad técnica está del lado de los Nerazzurris, pero ellos quieren hacer un partido inteligente basado en un equipo compacto que no deje espacios, que no equivoque pases de primera línea en el primer cuarto de cancha, que los pueda tomar desprevenidos, buscar hacer un 2-1 siempre en los duelos que pudiesen ser individuales, y bueno, encontrar la oportunidad de generar algunas oportunidades para ser certeros, porque le ha costado mucho a Rayados la contundencia en los últimos torneos, y ante este tipo de rivales, si tú quieres competir, al menos tienes que tener una o dos y anidar alguna, ¿no?
Pues lo impumas.
Oye, Héctor, ¿y sabes ya la formación oficial? Aunque claro, me imagino que todavía no se proporciona, pero nos hablabas en la televisión de tres defensas centrales, que son Guzmán, Medina y Ramos para el partido de hoy.
Correcto, Beto, esa línea de cinco que va a plantear don Héctor Renco de Andrada como guardameta, y quizás uno de sus últimos como arquero del Monterrey, porque ya está acá Santiago Mele, portero uruguayo que viene del Junior de Barranquilla y que querrá seguramente alzar la mano, viene con ritmo futbolístico para tener participación ante River. Esta línea de tres que ya mencionas con Estefan, Ramos y Guzmán, Chávez y el Hueso Reyes, que le ganó el puesto en la preparación a Gerardo Arteaga como volante de contención, era la duda. Hoy lo que hemos podido saber en las últimas horas es que Ambriz pudiese ser el titular, porque le gusta más cómo saca la pelota desde el fondo, con una mayor idea, con una mayor limpieza, y pudiese ser el hombre que ocupe el volante escudo, dos interiores muy muy ofensivos, con mucho fútbol, como lo es Sergio Canales y Nelson de Osa, y adelante Jesús Manuel El Tecatito Corona y Germán Berterame.
Correcto, Héctor, muchas gracias por la información desde Pasadena.
Con mucho gusto, buenas tardes.
Que te vaya muy bien. Una pequeña dinámica antes de ir al corte comercial aquí en ESPN Radio Fórmula. Rafa, ¿qué probabilidad hay de que el Monterrey marque primero? ¿Qué porcentaje?
Pues, ese tema es muy relativo, ¿no? Que bueno, a lo mejor
eso no marca un buen partido, ¿no?
Bueno, puede marcarlo. Un contragolpe, un penal, o... Pero porcentaje, yo te diría que un 10%.
Un 10%, dice Rafa, de que Monterrey anote primero. Marce, ¿qué probabilidad hay de que Lautaro anote en cualquier momento en el partido?
Yo creo que una alta probabilidad. Diría un... Vamos a darle un 40%.
Un 40% de que Lautaro anote. ¿Qué probabilidad hay de que Sergio Ramos meta un gol de cabeza? Yo diría que un... ¿Qué será? ¿Un 30%? No, estoy muy arriba. Un 25%, vamos a decir, de que Ramos anote un gol de cabeza.
Sí, pero la cosa es que llegue Monterrey.
Que llegue un centro.
Consiga tiros. Que pueda meter pelota detenida.
Si no llega el centro, sí, no va a anotar.
Que va a ser, que va a ser el arma para atacar de Monterrey, ¿no? Aprovechar esas pelotas paradas, claro. Tratar de poner a Ramos en el área sabiendo su peligrosidad.
Correcto. Rafa, ¿qué probabilidad hay de que el Monterrey vaya ganando al medio tiempo?
Un
15%. Marce, ¿qué probabilidad hay de que Andrada sea la figura del partido? Y yo, ya para terminar, ¿qué probabilidad hay de que el Inter termine ganando? Pues yo diría que un 80% de probabilidad de que el Inter gane el partido. Fernández, Puente y Murrieta, estamos aquí en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
A Aquí estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Vamos contigo, Adriana Maldonado, allá en Cincinnati. El Pachuca va a jugar mañana ante el Salzburgo en el debut del equipo del Pachuca de Jaime Lozano en el Mundial de Clubes. Adriana, gusto en saludarte.
El gusto es mío, Beto. Fuerte abrazo a la distancia para todos. Ya estamos aquí en el entrenamiento a minutos de que inicia la sesión de los Tuzos del Pachuca ya en la ciudad de Cincinnati. Lo habíamos mencionado en anteriores reportes. Ellos habían hecho un campamento base en la ciudad de Charlotte y fue precisamente este día cuando ya aterrizaron en la sede de su primer partido. Mañana arrancan su participación en el Mundial de Clubes, Beto, y hay que hablar un poco de la atención a medios que vimos hace unos instantes, declaraciones de Jaime Lozano y también de algunos jugadores, a destacar las palabras del Jimmy en donde menciona que esa experiencia que ha tenido con selección mexicana en torneos internacionales espera poderla aterrizar ahora al mando de los Tuzos del Pachuca. Escuchen.
En un momento más la vamos a escuchar esta declaración. Adriana, por lo pronto, qué bueno que rescató el Pachuca a Jaime, porque después del paso efímero y no del todo bueno con la selección, a mí me quedó mucha duda en torno a lo que los directivos le prometieron, lo que los directivos influenciaron a Jaime Lozano. Pero claro, como es un hombre honesto, trabajador, que sin duda tiene futuro, qué bueno que el Pachuca lo ha rescatado para este Mundial de Clubes. Habría que preguntar, y Rafa lo comentaba en el programa anterior de televisión, ¿qué tanta presencia de refuerzos habrá en la formación titular del Pachuca para este primer partido?
Sí, Beto, es una muy buena pregunta. A ver, hay que decirle a la gente, ¿no?, que por ahora no hemos visto un partido oficial de Jaime Lozano. Oficialmente mañana va a ser su debut como técnico de este equipo. Sabemos que es un entrenador que maneja con mucha discreción este tema de las alineaciones. Yo he tratado de investigar con miembros del equipo, con gente del staff, y todos me han contestado con la misma línea. Es un técnico que no nos ha dicho, hace muchas rotaciones en cada uno de los entrenamientos e incluso ya dio la instrucción de que un par de horas antes de cada partido la plantilla va a saber el cuadro titular. Aunque eso sí te puedo compartir, he podido compartir también información con algunos de ellos y me dicen va a haber presencia sí de algunos refuerzos, pero ojo, no de los siete. Incluso hoy en conferencia de prensa pude preguntárselo al Jimmy Lozano y me dijo, tengo ya mucho material de dónde escoger, es imposible que todos jueguen todos los partidos, pero me encanta que tengo esa competencia también en la banca para darle ingreso a algún jugador que pueda rescatar los partidos. Entonces, habrá que ver mañana cuál será esa alineación, Beto, aunque yo sí auguro presencia de alguno de los refuerzos que ha sumado esta plantilla para el Mundial de Clubes.
Correcto, ahora sí vamos a escuchar.
Sí, hola Adriana. Bien, la verdad que han sido un poquito más de par de semanas que hemos estado trabajando ahí a marchas forzadas para que el equipo pueda tomar algunos principios de la idea de juego, que es lo más importante, aprovecharnos de lo que ya se viene haciendo bastante bien, que es un equipo que se conoce, que tiene buenos hábitos para trabajar, que evidentemente ha logrado cosas importantes en los últimos años. Y bueno, mañana una muy buena prueba, empezar este Mundial con un buen rival, con un rival muy intenso, sobre todo físicamente, y de nuestra parte salir a competir al mayor nivel posible. Después, en cuanto al ataque, pues sí, tenemos gente importante, una que ya estaba desde el torneo pasado, otra que se va incorporando, y es bueno no tener gente. Evidentemente no pueden jugar todos en todos los partidos, pero sin duda alguna que tener en la banca gente que te pueda entrar y refrescar o dar la vuelta al partido siempre será grato para un técnico.
Saludos, Adri. ¿Cómo has notado a Jaime? Es siempre alguien muy discreto, muy educado, pero ¿cómo lo has notado en el ánimo, en el acercamiento con el equipo, con los medios, incluso con la afición? No sé si qué tanta haya allá en Cincinnati, pero ¿cómo lo has notado en este regreso en una oportunidad con un club como Pachuca?
¿Cómo estás, Marce? Qué gusto saludarte. A ver, yo noto un técnico muy tranquilo, muy sereno y sobre todo muy concentrado. Llama la atención que cada conferencia de prensa ha destacado el trabajo que encontró en este equipo de la mano de lo que hizo Guillermo Almada. Él dice, yo aquí solo vengo a adaptarme a los que ya estaban adaptados a un plan de juego, a poco mostrar mi ideología. Y ojo, porque también deja muy en claro que en este tipo de torneos no hay tiempo para recuperarse, no hay tiempo para pensar en qué hice mal o qué hice bien. desde el primer partido ellos quieren mostrar su mejor versión y saben que mañana tienen una prueba muy importante. También señalaron que mañana es el juego clave para sumar puntos porque saben que el partido ante el Real Madrid, la jornada 2, va a ser un encuentro bastante complicado. En torno a lo que mencionas de la afición, es una ciudad en donde también yo veo espantada, yo veo un poco preocupada para salir a los mexicanos. No se siente que sea una sede de un mundial de clubes, entonces esperemos mañana esto pueda mejorar y podamos nosotros también coincidir con algunos aficionados al fútbol mexicano y sobre todo a los Tuzos del Pachuca.
Correcto, Adriana, muchas gracias por la información allá en Cincinnati.
Fuerte abrazo, Beto, excelente tarde para todos.
Igualmente, que te vaya muy bien. El Salzburgo, un equipo antiguo, no tan antiguo como el Pachuca. El Pachuca es de los pioneros del fútbol mexicano. Jaime Lozano en este rescate con varios jugadores de refuerzo. Y vamos a ver qué tanto capitaliza también, Rafa, lo que Guillermo Almada trabajó durante mucho tiempo con este equipo joven, ligero, rápido del Pachuca.
Oh, es un... Digo, ahí demuestra inteligencia. Jim, ¿qué te vas a meter a inventar? Nada. Sabes que es un equipo que, digo, le vas a dar tú un poco del toque, de lo que pretendes, de acuerdo a cuál es el parado que va a tener el equipo, pero es un equipo intenso, es un equipo bien trabajado, técnicamente tiene buenos jugadores.
Sí, cómo no.
En las líneas en general, a lo mejor flacaba quizás un poco en la portería, llevan a Jurado, que me pareció un poco exagerado llevar a Jurado.
Sí, sobre todo si vas a darle la titularidad a Moreno.
No, pues es que no lo puedes quitar a Moreno. Ajá. ¿Para qué llevas a Jurado? Si sí, el chico que fue suplente de Moreno habrá tenido, que te gusta, 3-4 partidos para jugar y cumplió.
Sí.
Cumplió en el entendido que a Moreno le costó. Sí. Se tuvo que ir Ustari para que se hiciera titular Moreno. Sí, entonces, correcto. lo de Jim me parece muy lógico, ¿no? Que siga sobre la línea que marcó Almada.
Sí, ¿para qué cambias algo que ha funcionado? Es un equipo que tiene una inercia de muchos años jugando de una manera con un perfil muy definido y además incluso ya habían arrancado la preparación para este Mundial de Clubes con esa misma inercia, porque Almada inicia dirigiendo, entonces Jaime Lozano llega, se adapta y seguramente poco a poco veremos algo diferente, pero lo más sensato en este momento, a tan poco tiempo de jugar el torneo, es mantener la misma línea que han tenido.
La prueba más clara es que es el debut del Jimmy con el equipo. Entonces lo que tienes que sobre la misma línea, y bueno, pues a lo mejor tratar de mantener un estándar de juego que sea más parejo.
Claro.
Con Almada sí tuvo altibajos.
Sí. Muy marcados, sí.
Muy marcados.
Oye, debuta Lozano, debuta Domenech Torrent, debuta el técnico del Inter de Milán.
Del Inter Chivo.
Chivo. Xavi debuta Alonso. Xavi Alonso con el Real Madrid. Eso es el día de mañana. El Madrid, Marcelino en su debut, en punto de la 1:00 p.m. Tiempo del Centro de México, mañana el Real Madrid.
Mañana el Real Madrid debuta, que es como el de los equipos más atractivos para este torneo. Ahí sí seguramente veremos el ambiente del Mundial, la gente metida, sin importar el horario o la situación, metida con el Real Madrid. Y pues uno de los equipos llamados a ser favoritos para llegar lejos.
El Al Hilal será el rival del conjunto del Real Madrid mañana. Y habrá que ver aquí si juega Mbappé o no, Rafa, porque está enfermo.
Y Benzema.
Benzema con el Al Hilal.
Con el Al Hilal, sí, exactamente. Va a ser una confrontación interesante frente a sus ex compañeros. Y Mbappé tenía fiebre, tenía un cuadro febril el día de hoy. Y vamos a ver si el francés se recupera para mañana para arrancar el partido. Que es una pieza importantísima, obviamente, para el Madrid.
Importantísimo.
Y luego vamos a ver.
Pichichi.
Sí.
Sí, claro.
Sí, sí, sí.
Exactamente. El Manchester City juega a las 10 de la mañana, tiempo del Centro de México también.
O sea, ya mañana comienzan los pesos pesados.
Los pesos pesados, claro. Y el interés en México, pues desde hoy, desde luego, con el equipo de Monterrey, al que no se le dan grandes probabilidades ante un Inter de Milán, que yo no sé qué tan deprimido siga, Rafa, o si ya fue mucho tiempo atrás lo de la final de la Champions.
No, bueno, es un golpe durísimo, pero pues tienes que voltear la página. Ahora, esos equipos están acostumbrados a la exigencia máxima. Entonces, aquí no hay disculpas de ningún tipo.
No hay tiempo de lamentarse.
Historia, ya olvídate, qué lamentación, nada. Ahora nuestra obligación es encarar el Mundial de Clubes tratando de presentarnos con lo que pongan de manifiesto como uno de los candidatos.
Sí, también.
Y el Madrid, quizá no el principal, pero sí uno de los candidatos, claro, ¿no?
Sí, naturalmente, el Madrid.
El Paris Saint-Germain,
¿no? Sí. ¿Qué más da que lleve Xavi? Que bueno, está difícil conseguir que llegue alguien que jugó en el Madrid y que en su debut como técnico haya cumplido con tanto éxito,
sí,
como él con el Leverkusen.
Uh-huh. Sí, exactamente. Vamos a hablar del Cruz Azul porque Nicolás Larcamón, que antes dirigió al Puebla, al equipo de León y al Necaxa, ahora es el nuevo técnico del equipo de la Máquina Cementera. Ayer lo presentaron y vamos contigo, César Caballero, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, al igual que a todos en la mesa. Cruz Azul continúa con sus trabajos de pretemporada, ya con el anuncio oficial de Nicolás Larcamón como su nuevo técnico de cara a lo que será el próximo Apertura 2025. Hoy Larcamón estuvo en las instalaciones de la Noria, únicamente estuvo observando algunos de los partidos de las categorías inferiores para ver si hay algún elemento que le pueda servir o que le guste y que pueda ser promovido al primer equipo del conjunto cementero. Por otra parte, hoy Cruz Azul presentó un nuevo patrocinador, el cual irá en uno de los hombros de su nueva camiseta. En el evento estuvo presente el director deportivo Iván Alonso, quien habló acerca de la salida de Vicente Sánchez, afirma que fue una decisión deportiva y no personal, como se ha especulado. Por otra parte, también dijo que Luka Jovic y José Paradela son las prioridades para contratar en este mercado de verano, sin embargo, hay otras opciones que también están siguiendo y descartó que Federico Viñas pueda ser una opción para poder reforzar al equipo de cara al próximo certamen. También aclaró que no hay ninguna oferta por Kevin Mier, así que ellos esperan que el portero colombiano se presente aquí en la Noria el próximo 23 de junio. Cabe destacar que el día de mañana se presentarán a la pretemporada un importante grupo de jugadores de la Máquina, entre ellos Nacho Rivero, Farabelli, Rotondi, Luca Romero, y poco a poco van conformando al equipo de cara a lo que será la Copa Morelos de este fin de semana. Yo de momento vuelvo con ustedes. Fuerte abrazo.
Es una marca de autopartes la que patrocina ahora al Cruz Azul, autopartes para completar y para que funcione la maquinaria del equipo cementero, que hizo un buen trabajo con Vicente Sánchez y desde afuera parece un sinsentido, una injusticia que hayan dejado fuera a Vicente Sánchez después de los números buenos que tuvo la Máquina en el torneo anterior.
Sí, grandes números, un título de CONCACAF, semifinales en el torneo de liga, pero bueno, al final, qué bueno que haya hablado Alonso porque lo hace poco y que lo haya hecho pues para dar al menos su postura sobre esta situación que sí dejó muchas dudas y mucha incertidumbre acerca de la razón por la que había salido Vicente, ¿no? Porque en tan poco tiempo tener dos derrotas en un semestre y un título, pues suena poco lógico, sí, que claro, salga el técnico.
Yo creo que tiró un capotazo ahí.
Sí, pero sí, sí.
Al estilo de Morante.
De Morante de la Puebla.
Oye, ¿cómo va a decir que el tema fue deportivo?
Sí, no.
El resultado.
Sí, 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 totalmente. El tema deportivo está más que garantizado que se hubiera quedado Vicente Sánchez, ¿no?
Digo, que oye, incluso le hubiera dado la ventaja de ganar tiempo, ¿no? Porque Vicente ya conocía el grupo, ya había trabajado con ellos. No sería tan necesaria una etapa de adaptación.
Digo, no buscando comparar técnico, claro, con técnico. A mí en lo personal, Larcamón me parece un excelente.
Sí, sí lo es.
Muy buena contratación. Él no tiene ninguna culpa, él lo buscaron, etcétera. No debería de haberlo soltado Necaxa, pero lo soltaron. Vale más la lana que otra cosa. Pero te la firmo a que no tiene los resultados de Vicente.
Que
no,
claro, difícil alcanzar esos resultados. Larcamón, o sea,
hablo en cantidad, sí, de partidos.
Y esa va a ser el nivel de exigencia.
Y dos derrotas nada más.
Claro, sí, dos derrotas nada más. Una de ellas muy dolorosa frente al conjunto del América en la eliminación del torneo anterior. Y por otra parte, nos decía César que Palavecino y Paradela.
Ay, Paradela.
Y Jovic también.
Paradela y Jovic son las opciones, las prioridades para Cruz
correcto,
Azul.
Correcto, correcto. Que serán refuerzos para Larcamón grandes contrataciones, sí, para el siguiente torneo, ¿no? Por supuesto, Paradela hizo una gran campaña con el equipo del Necaxa, Palavecino también. Jugadores de diferentes características, pero que los dos pueden aportarle mucho a Cruz Azul. Uh-huh. Claro, y Jovic con el Milan.
Para acabar pronto, terminó ganándole el puesto, claro, a Santi.
Sí.
Ahora, ¿podrá con un paquete tan grande Larcamón? Porque es la primera vez que es un equipo grande
yo creo
al que llega,
sí,
Nicolás.
Yo creo que sí, nada más que uno va a necesitar tiempo
Y tiempo es lo que no le va a dar el entorno, porque está el antecedente de Vicente Sánchez, que en poco tiempo logró hacer funcionar al equipo, les dio un título, los metió a semifinales, sí, con un gran plantel, tomando muchas de las cosas que ya venía trabajando el equipo con Anselmi, pero su nivel de exigencia va a ser lo que dejó Vicente Sánchez. Y si él va un poquito por debajo de eso, los cuestionamientos van a estar a la orden del día. Me parece que ahí va a tener que tener mucha paciencia Cruz Azul, el propio Larcamón, para tratar de encaminar el proyecto y llevarlo a buen puerto, ¿no? Porque no es algo que pueda darse de la noche a la mañana.
Exactamente. Y por lo que toca al América, el último tema del día de hoy, el América ya se presentó a entrenar para el siguiente torneo. Queda esa deuda, ese dolor de la conmoción de haber quedado fuera del torneo de la CONCACAF, de haber perdido su lugar en el Mundial de Clubes, de haber perdido la final de Liga frente al Toluca en la cancha de Toluca, y hoy Rafa estará despidiéndose en un ratito más personalmente, según nos decía León Lecanda. Diego Valdés, el chileno, que llegó a ser el motor, el alma del América, jugador de gran talento, orquestador, armador, técnico, inteligente, que se queda fuera del conjunto capitalino.
Y que deja un muy buen sabor.
Se va Vélez.
No solo en América, ¿eh? Bien desde que estuvo en Morelia,
en Santos Laguna, en Santos, claro.
En Santos le costó más. Finalmente tuvo Almada como técnico.
Almada lo tuvo técnico.
Y sí, la verdad, la exigencia de Almada lo comprometió a tener mucho más
sacrificio,
más entrega, sí, más desgaste, sí, físico. Sí, sí. Pero bueno, la calidad de él, ya acompañado con un buen respaldo físico, le hizo hacer titular, despertar el interés de América, llegar a América y convertirse en el bastión ofensivo del equipo, en el
totalmente,
generador de fútbol.
Totalmente, qué buen jugador.
Presencia, muy buen jugador, pero ya había terminado su ciclo.
Claro.
Hubo problemas, diferencias. El último torneo prácticamente
no fue titular, no. Apareció de repente, parecía que retomaba el email, sí, pero acabó otra vez medio perdido Valdés. No quiso ir al Toluca, Marcelino, no quiso ir al Fortaleza de Brasil, y finalmente todo parece indicar que Vélez Sarsfield de Argentina sí ha convencido a Valdés para jugar allá en la primera división de Argentina.
Sí, y con esto América libera una plaza de extranjeros que mucha falta le está haciendo. Difícil entender al América del bicampeonato de los primeros dos títulos sin Diego Valdés, ¿no? Fue una pieza clave en ese momento, fue un jugador muy importante que se echó el equipo al hombro, la responsabilidad, que apareció en los momentos que más se les necesitaba, y a partir del tercer torneo empezó con ciertos problemas de lesiones, lo cual generó la fricción con Andrés Jardine, que sí, ya terminó por hacer que se le buscara su salida incluso en invierno.
Es correcto, un buen jugador chileno, de los grandes chilenos que han venido al fútbol mexicano, Diego Valdés. Y vamos rapidísimo contigo, querido Leo, nos queda un minuto para terminar.
Beto, muy rápido, hoy un grupo de jugadores de las Águilas del América, entre ellos Henry Martín, Alejandro Sendejas, Álvaro Fidalgo, también Kevin Álvarez, Jonathan Dos Santos, Alan Cervantes, entre otros, reportaron en Coapa para las pruebas físicas y médicas. Los sudamericanos que tuvieron actividad con sus selecciones van a reportar con el equipo azul crema hasta la siguiente semana, Beto, cuando el equipo vaya a Cancún. Entonces, el 24 de junio, ya en las playas paradisíacas del Caribe, estarán otros elementos como Brian Rodríguez, Sebastián Cáceres, por los cuales ni siquiera hay ofertas todavía, también Rodrigo Aguirre, lo mismo otros elementos como Cristian Borja, Igor Lichnowsky y por supuesto Víctor Dávila.
Gracias León, Marcelino, Rafa, Roger, Vicente, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hey, wake up! New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams, whew,
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.